Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café, en esta serie que estamos realizando en este mes sobre uno de los temas que nos preocupa a los colombianos y que realmente nos entristece un poco la vida, es ver el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, contra los niños, y aunque muchas personas no lo creen, también con las personas de edad y los varones, también somos víctimas de una manera de vivir que hemos desarrollado los colombianos. Las veces anteriores estuvimos conversando un poco sobre la historia de nuestro país y el resultado de una guerra permanente que ha estado siempre de muchísimas maneras y que marca la vida de los colombianos. Nos han dicho que somos violentos por naturaleza. Yo creo que más que por naturaleza, realmente es el contexto en el que hemos vivido. Para hablar de este tema, visto desde otra visión, pues nos acompaña la doctora Victoria Anzola Rojas. Ella es odontóloga de profesión, pero también tiene estudios en teología, tiene un magíster en comunicación de la Universidad Javeriana, tiene una especialidad en sexualidad de la Universidad de Montserrat y es integrante del movimiento de encuentros de promoción juvenil que tiene reconocimiento pontificio. Doctora Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Último Café y bienvenida.
Gracias, Carlos. Para mí es una alegría muy grande participar contigo en esta labor que haces que tiene tanta repercusión en la vida de la Iglesia y en la vida del mundo. Muchas gracias.
Cuando hablamos de estos temas de la vida y de la muerte, pues tenemos que partir del hecho de que la vida es un regalo, la vida es un don. Somos convocados a la vida, somos llamados a la vida. Y muchas veces se nos olvida que la vida no es nuestra. La ciencia, con todo su conocimiento y todo su desarrollo, a la fecha no ha podido crear vida. Siempre la ha desarrollado de algo ya preexistente. La vida de los seres humanos exactamente es igual. Tiene que existir un papá y una mamá para que pues, pueda nacer una persona. Y a veces se nos olvida ese valor intrínseco de lo que es la vida humana y que es un don y que no nos pertenece.
Es cierto, ese olvido es fruto de una forma muy distorsionada de ser sociedad. Pasar de sociedad a comunidad hay mucha diferencia. Creo que es uno de los emblemas del Evangelio, en donde Cristo, en muchos de sus apartes, dice que había una gran muchedumbre, dice, organícese en grupos. La capacidad del ser humano de germinar en grupos pequeños se ha perdido, pero no es un olvido intencional. Creo que hay estructuras mentales y familiares que hacen que haya una ruptura. El olvido es una de las funciones del ego. El ego nos hace olvidar para mantenernos en el pasado o en el futuro. Y eso hace que las relaciones humanas, sobre todo dentro de el vientre de la familia, que nace en el vientre de la mamá, pues tenga unas estructuras psicológicas, afectivas y además de eso una ausencia de lo que es enseñarnos a amar, amar. A nosotros como seres humanos nos enseñan a caminar y nos enseñan a hablar, pero nos enseñan a amar, amar.
Hay un aspecto allí que usted toca, doctora Victoria, y es la comunidad. Quizás para nosotros como Uniminuto y como organización budista, pues el valor de la comunidad es fundamental. El padre Rafael García Herreros, más que un barrio, más que una universidad, realmente lo que se buscó desde el comienzo fue crear una comunidad donde a las personas se les reconoce y se les respeta, no importa qué tan encumbradas o qué tan pequeñas puedan ser ante los ojos de la sociedad, pero en líneas generales aquí lo que vale es el valor intrínseco de ser persona, la dignidad de la persona.
Aquí hay algo que tú colocas que es muy importante. Mira, la evolución, y en la sociología y en la teología podríamos decir hay una involución, pero todo cambio tiene que verse desde esa perspectiva un poco dialéctica entre avanzar y retroceder. esa tensión se da. Y nuestras familias han tenido ese tipo de contraste. Las familias nucleares, como las conocemos, hoy no son la preventa llamada a existir, porque no lo hay. No tenemos la mayoría de familias nucleares. Pero eso no evita que la capacidad de las figuras maternas y paternas que existen en ella puedan desarrollar la destreza para amar. Esa destreza para amar tiene un gran componente de orfandad, en donde somos olvidados y desprovistos incluso de la religión, la iglesia, el Estado, porque nos falta entender que la experiencia de la destreza para amar, ¿cierto?, dentro de la familia, cuando no están todas las figuras que corresponden a su construcción, pues tenemos que reemplazarlas. Y hay que reemplazarlas, y en eso lo que tú dices es fundamental. La comunidad tiene las figuras maternas y paternas que, si nosotros lo entendemos profundamente, desde lo que Cristo habla en el Evangelio, que Él es el esposo y la iglesia es la esposa, pues la iglesia, en la figura de los hombres y las mujeres, que estamos destinados por naturaleza, tengamos hijos o no, nos casemos o no, a desarrollar la paternidad y la maternidad. Y las comunidades que giran alrededor de las parroquias, allí surgen los líderes, los apóstoles, hombres y mujeres, que sí tienen la posibilidad de ayudar a las familias que están en esa orfandad, que no saben cómo organizar los patrones de amor. Entonces yo creo que sí, en todo esto de la violencia, del silencio violento o estruendoso del cual somos espectadores o víctimas, creo que la función de la comunidad es la más terapéutica que existe. Creo que esa es la terapia que necesita en este momento nuestra vida, esa es.
Usted ha dicho una palabra clave, doctora Victoria, es orfandad. La sociedad en la cual estamos sumergidos, que es un poco la herencia y el desarrollo pues, de épocas anteriores del siglo XVIII, XIX, XX, pues el primero en salir de la casa fue el padre, el pater family. A él lo sacaron para volverlo máquina, para poder generar riqueza. Y hoy en día, en este tiempo, a la mujer pues se le ha invitado también a esa realidad. Y hay que recordar que a partir de la Segunda Guerra Mundial, la mujer empezó a engrosar de manera muy amplia el tema laboral. Claro, la expectativa es que usted tiene que desarrollarse profesionalmente, usted tiene que desarrollarse sus talentos, y en esa medida en que usted va desarrollando sus capacidades, se vuelve terriblemente independiente y ya no necesita de una familia porque el sistema económico pues, le da todas las posibilidades. Eso ha generado una orfandad terrible y sobre todo cuando llegan los chicos no deseados o chicos que, bueno, siempre van a estar, aunque tengan su papá y su mamá presentes, siempre van a estar solos porque no hay tiempo para ellos. Creo que este sistema en el cual nos hemos sumergido y en el cual existimos ha generado una situación de orfandad muy grande, generalizada, diría yo, en todo el planeta.
Es una realidad que yo invitaría a que siempre la miráramos con lupa y la miráramos desde la moral del Evangelio, que es una casuística, o sea, tenemos que mirar caso por caso, porque la salida de la mujer del hogar está en los dos extremos. Uno, sí, ese escenario bello, digno, en el cual ella se puede expresar y desarrollar en todo su conocimiento y su ser. Pero también la salida de la mujer de su hogar está por el otro extremo, cuando hay una orfandad, ha sido desprovista de la compañía de su esposo, de su familia o de su pareja. Entonces, hay un paradigma que nos coloca al frente de un escenario en donde la mujer sí ha tenido que salir. Y ha tenido que salir desde la ambición y ha tenido que salir desde el sufrimiento. De todas maneras, en cualquiera de los dos escenarios, lo más importante aquí que genera las primeras distorsiones en la personalidad para amar es lo que se llama el apego materno. El apego materno nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Y no consiste en si yo amo a mi mamá. El apego materno no es ese. El apego materno es si ella me ama. Y por eso el amor de la mamá es un amor incondicional, incondicional, prefigurativo del amor de Dios, porque psicológicamente en los primeros 6 años es el que instaura en la persona, en el individuo, el ejemplo, los patrones, los gestos, las palabras de qué es estar siempre presente. Pero eso es incompleto si no está el papá, porque el amor del papá, el amor del hombre, es el amor condicional, que al hablar de condicional no quiere decir restrictivo, no, eso es una distorsión desde el machismo. El hombre tiene un don maravilloso, porque el amor condicional es aquel que dice, te caíste, no es levántese y hágalo como pueda, sino levántese y te acompañaré. El reto y la incondicionalidad, que son los que forman la estructura del pensamiento y de la capacidad de amar en un ser humano, está dado allí. Cuando la mujer ha tenido que salir por cualquiera de las vertientes o puertas a las cuales le ofrezca o le implique o le obligue en sus circunstancias, indudablemente sí, hay una ausencia del apego materno, es cierto. Cuando ese apego materno no está presente, es cuando se puede suplir, pero nunca reemplazar en totalidad, otros apegos maternos. Por eso, la labor de la abuelita, la labor de las tías o la labor femenina de la comunidad tiene que ayudar, tiene. Ese tener no es obligación, es inevitable. Pero claro, en circunstancias en donde hay un cerco que está entre el hambre y la ambición, es muy difícil que podamos como comunidad entrar en ese perímetro íntimo de la familia y ayudar a suplir esa carencia materna. Eso es verdad.
Centrémonos un poco en el tema del hombre. Pues resulta que las noticias que nos han llegado en estos meses, pues es de una violencia aterradora. No es que ahora resulte, no, es que ahora se ve, porque siempre ha estado. Pero yo no sé, ahí hay un antecedente y es el hecho de haber desnaturalizado la paternidad. Es decir, el varón desde hace mucho tiempo, pues simplemente es un cajero automático, es una máquina de producción, pero ya no es ese papá acompañante, así como usted nos lo dice, no es ese papá guía, no es ese papá que invita a la vida, al respeto, al cariño. Creo que nos han quitado bastante de eso en el afán de ser máquinas de producción de una sociedad de consumo que lo único que busca es que usted sea productivo en la medida en que puede consumir. En la medida en que no lo puede lograr, pues usted es absolutamente desechable. Creo que al padre de familia lo han vuelto un poco eso también.
Sí, y es también fruto de lo que comentaba hace un momento. Mire, el hombre o la mujer que tiene un historial del apego materno y del apego paterno convierte a los seres humanos en personas que podemos saber estar y sabemos acompañar los retos. Esta figura del hombre, que aparentemente es el que más bulla hace, en esta castración, podríamos decirlo así, de la función masculina paterna, pero también de la función masculina esponsal, pero también de la función de su ser de amante con su esposa, está basado en esos vacíos de la infancia. Aquí hay una ventaja. La ventaja de eso es que todo se puede resarcir, todo se puede remediar. El hombre de hoy, que no podemos generalizarlo, porque yo creo que la iglesia y la sociedad, en una levadura silenciosa, sí hay una gran cantidad de hombres serenos y apasionados que han desarrollado en la esposa, con la esposa y en la estructura de su vida, destrezas muy grandes para hacer lo que diríamos desde la imagen de Dios, padre, madre, o sea, Inma y Abba. Sí, esa estructura también está. Pero indudablemente hace mucho ruido, y maltrata nuestros sentidos, y maltrata nuestra sensibilidad, ¿cierto?, al hombre que de verdad ha sido desplazado. Esto es fruto de extremos ideológicos que nos pasan y nos los hacen pasar como un paradigma necesario. No, esto no es verdad, no es verdad. A la mujer nos crearon dos víctimas y dos victimarios y nos los pusieron en un ring, el hombre que maltrata y la mujer que se deja maltratar, el hombre invisible y la mujer que impone. Yo creo que nos dejamos meter, lamentablemente nosotros nos dejamos meter en ese ring. Y es un ring que tiene muchos peligros, porque en vez de colocarnos en la unidad esencial y en la diferencia funcional, nos pusieron a competir. Yo soy una abanderada y creo firmemente que el amor masculino es recreativo, y que en todo hombre, por más sufrimiento que haya tenido, por más estructura mental a la cual se haya dejado seducir, la interioridad de todo hombre tiene en algún momento de su vida, que es el momento perfecto en el cual se encuentra con Dios, tiene el apunte y la capacidad de dar la vida por alguien. Creo que son faltas de oportunidades.
Lo que podemos ver es una situación crítica de la paternidad, de la masculinidad, de ser hombre en el mejor de los sentidos, no el macho miserable, no, ser hombre de verdad, responsable, frente a la vida, digno. Creo que esa crisis por fin está reventando. Y es una crisis que viene desde hace 3 siglos, más o menos, en el sentido que desafortunadamente el hombre se nos ha bajado el rin. Entre otras porque hoy en día las mujeres, muchas mujeres, no todas las mujeres, no, algunas mujeres deciden ser madres sin necesidad de tener un papá para sus hijos, porque ellas se sienten súper fuertes, súper valientes, las súper chicas, y entonces la paternidad desaparece ahí. Ahí hay un desequilibrio muy grande, y sobre todo por estos hijos que nacen sin un papá. Muchas veces las madres ocultan la identidad del papá y le niegan a la posibilidad a estos progenitores de siquiera relacionarse con sus hijos. De una manera muy egoísta, pero también muy, muy oportunista y muy utilitaria de lo que puede ser un hombre.
Lo que pasa es que eso que tú planteas es solamente una parte del escenario. Porque cuando uno entra en la interioridad de las mujeres que deciden su opción de ser madres solteras, no siempre tiene la casuística de decir no necesito un hombre. La mayoría de veces su interioridad está herida por un historial de maltrato en su infancia. Muchas veces, o a nivel de la figura paterna, por abandono o por maltrato, o si no es por la figura paterna directa, la figura masculina en su vida de su juventud o su infancia. Muchas de las mujeres que deciden eso es una manera de decir yo a mi hijo no lo vuelvo a colocar en la susceptibilidad de que sufra desde la figura paterna algo que yo sufrí. Ese es otro ring que tú planteas de manera interesante. El egoísmo, pero también la fragilidad, el dolor no resuelto de esas mujeres que han tenido que sufrir tanto, tanto. Mire, eso se da no solamente en la mujer heterosexual, sino en la mujer homosexual, en donde todo ser humano, cuando le descubrimos sus furias, siempre revienta la exclusión. Y nos quedamos analizando las furias, que dice, excluyeron lo masculino, excluyeron la paternidad, pero tenemos que ir al fondo. Toda furia esconde un dolor. Lo que alimenta la furia es el dolor. Y lamentablemente nos ponemos a buscar cómo le solucionamos los síntomas. Entonces, sí, yo no puedo negar que hay algunas ocasiones en las cuales, debido a este clima del ring entre el hombre y la mujer, nos excluimos mutuamente. Sí, ese es un error. Pero también habría que descubrir cuál fue y cuál es el terreno que fue maltratado en su vida sexual o en su identidad sexual incluso. Porque son mujeres que es posible que hayan generado en su vida el no haber sido reconocidas por sus padres, incluso por sus hermanos o sus tíos o sus abuelos, en toda la gracia de lo femenino. En nuestro inconsciente colectivo, muchas de esas mujeres quieren proteger. En otras, claro, el egoísmo tiene todas las formas, mi querido Carlos, y tenemos todo el arco iris que queramos en cada una de las mujeres. Entonces, la selectividad y el empacarnos en un solo postulado, pues meteríamos una población de mujeres que pueden estar viviendo su madre solterismo. Lo que nos correspondería a nosotros como cristianos es acompañar su proceso para poder resarcir que eso a lo que se decidió vivir en su madre solterismo, si fue fruto de la soberbia, ¿cierto? Enseñémosle a amar. Y si es fruto de su orfandad, de su rabia, de su tristeza, podamos reconstruir es la figura masculina. Si nosotros reconstruimos la figura masculina, que cuando está en su naturalidad es muy bella, muy bella. En el fondo a veces la iglesia es tan machista y tan feminista. Tenemos un inconsciente colectivo en donde hay una competencia tremenda. Y por eso la antropología dualista con la que nos enseñaron, con la que nos criaron, de la mujer Eva que causa el pecado y el hombre víctima, y eso después se revierte, como dices tú, después de la Edad Media, y entonces ya no, aquí en este caso, ya no es la víctima el hombre, sino el victimario. Nosotros hicimos, incluso de los postulados teológicos y religiosos, el caldo de cultivo para esto. Pero gracias a Dios hay un discurso vivencial del Evangelio, y por eso Cristo personifica, el Señor personifica la masculinidad más tierna y la masculinidad hecha que puede percibir y permear lo femenino. Es decir, miren, si nosotros nos metemos realmente en el Evangelio como una propuesta transpersonal de que en él, lo femenino y lo masculino cabe en el ser humano, uy, yo creo que esa pastoral nos cambiaría toda nuestra estructura mental y nuestra piel.
Pues tenemos el protagonismo del Papa Francisco, que también pues se tomó la tarea de convocar un sínodo para hablar de la familia. Y creo que el llamado fue muy grande, en el sentido de que la familia no se puede desbaratar así como lo estamos proponiendo en la sociedad contemporánea.
El Papa Francisco hace eso porque es que el Papa Francisco, su ser, el ser, él es familia. Es que esa es la estructura de un hombre construido desde el apego materno y paterno. Por eso es que el Papa Francisco, podríamos decir, la saca del estadio. Porque él lo que propone es producto de su propia experiencia. Mire, el Papa Francisco, él es un hombre trinitario. La Trinidad, que involucra la esponsalidad, la maternidad y el amante, que son los tres elementos de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, como el que ama. La estructura del Santo Padre tiene eso. Por eso es que él invoca a la familia. Por eso decidió vivir en la casa de Santa Marta. Él es familia. En eso ha sido tan criticado, porque es mejor ser sociedad que familia. Es mejor ser estructura patriarcal o matriarcal que familia. Por eso ha sido tan atacado por fuera y por dentro de la Iglesia. Pero los ataques terminan doblegados, postrados ante el amor, porque lo que él está diciendo no es solamente que formemos familia al estilo de la familia de Nazaret, sino que la familia de Nazaret, restaurada hoy, así no esté el papá y la mamá, pero podamos convivir, él está yendo un poco más allá. Él lo que está planteando es, oiga, organicémonos como iglesia, junto con, alrededor de nuestros hermanos de la línea protestante, nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos musulmanes, nuestros hermanos hinduistas, y hagamos que la familia, como él la llama, la familia común, lugar común. Pero la mentalidad del Papa Francisco es de una madurez profunda. Él no está haciendo sociología. El Papa Francisco no está haciendo antropología sin amor. El Papa Francisco entendió a perfección que el comportamiento del ser humano por naturaleza es trinitario y por lo tanto es familia. Y eso a las estructuras económicas les molesta, porque cuando hay familias hay mejor distribución del dinero. Cuando hay familias hay más capacidad de pensar, y el que piensa es un enemigo de las estructuras políticas o de las estructuras económicas o de los más medios. Cuando no hay familia es una forma de control de la natalidad. Nosotros sabemos que el control de natalidad está dado por las guerras, los acontecimientos climatológicos o naturales, el aborto y la destrucción de la familia. Eso es parte de un pensamiento del poder. Y mire, Carlos, el poder no es malo. El poder es una variable moral que es amoral. Depende la intención de quien lo maneje, porque Dios es poder. Dios tiene poder. Dios es poder. Entonces, cuando nosotros, yo sé que tú me lo vas a entender y mis hermanos que me escuchan lo van a hacer, cuando colocamos florecitas al mensaje del Santo Padre y le quitamos esa inteligencia que nos está cuestionando nuestra estructura mental, miren, si nosotros le pusiéramos más cuidado al Santo Padre, porque él es un lector del Evangelio, él es teología de la liberación que libera las estructuras mentales al ser humano. Vean, ese hombre es capaz de hacer que tiemblen, como lo está haciendo, todas las estructuras de poder. Empezando por la nuestra, ¿no? La nuestra, porque el poder es macro. O sea, que hay que mirarlo con telescopio, pero también el poder es micro y hay que mirarlo con lupa.
Francisco es una bendición para nuestra iglesia gigantesca, sobre todo porque él ha tenido que vivir las realidades latinoamericanas. La guerra que nosotros vivimos en nuestro país, pues de alguna manera también se replicó en la Argentina, con esa persecución tan horrible de las dictaduras que fueron terribles. Pues aquí en nuestra Colombia, pues la cosa no ha parado. Seguimos en una guerra franca, las noticias lo dicen. Entonces seguimos en esa guerra. Hay otra arma, mi estimada Victoria, hay otra arma que se ha utilizado esta sociedad de consumo, y es una sexualidad desaforada. Y entonces se han quebrantado todos los límites de la ética, de lo que es prudente, de lo que debe ser normal, si cabe el término. Y claro, la exacerbación sexual ha sido pavorosa en todos los niveles de la sociedad. Y esto ha hecho que algunas mentes desafortunadas pues terminen replicando lo que ven, maltratando a otros, violentando a otros y haciendo cada bestialidad.
La sexualidad, mira, eso que planteas tú es una delicia de tema y un doloroso diálogo. Y si tú me permites el comentario, es un diálogo y un monólogo al mismo tiempo. Porque la sexualidad como plan de Dios en nuestro mundo se ha confundido sexualidad con genitalidad. Se ha confundido genitalidad con erotismo, ¿sí? Y entonces los mismos términos nos los fusionaron, haciéndonos perder cuál es la caracterización de cada uno de ellos, y es distinto. Indudablemente, si nos metemos en el tema desde lo más interior, todo parte del apego paterno y del apego materno. Pero indudablemente, hoy no es un problema de juventud. Ya no es un problema de juventud la sexualidad desbordada, es un problema de la humanidad. Y tiene dos extremos. El desborde, ¿cierto?, del romper el límite y la invisibilidad afectiva. Son dos posturas igualmente maltratantes. Hay un interés en esto. Eso es, la verdad, es malévolo, porque el ser humano, en la necesidad natural que tiene de amar y ser amado, se usan todos los argumentos que seducen los sentidos, estropeando los sentidos que son la herramienta más santa y perfecta para hacer contacto con la realidad. Los sentidos no los manejan, es que no los manejan, eso es increíble, ahí cae todo el mundo. No los manejan porque adentro no hay nada, como dicen, botellas llenas y personas vacías. Allí es donde entra la iglesia. Yo quisiera, con mucho amor y con mucho respeto, diferenciar la religión de la iglesia. La religión nació de la iglesia, es decir, de las comunidades. Y uno podría decir, ante esta sexualidad tan tenaz que está desbordada, ¿quiénes son los terapeutas? Pues yo diría, por lo que he aprendido todos estos años en el movimiento de encuentros de promoción juvenil, que son los jóvenes. Y yo diría que desde la teología donde la ejerzo y donde la aprendí, pues somos los adultos. Yo creo que en la medida en que le enseñemos, nosotros tenemos que enseñar por contacto, tenemos que enseñar más allá del argumento y de la teoría y de la disertación, por el amor compasivo y solidario, que si logramos decirle a las personas, usted no está solo, usted no está solo, hayas vivido lo que hayas vivido, porque gracias a Dios, Dios no tiene memoria en eso. Entonces, la sexualidad desbordada, ahí tendríamos que hablar el término más, para mí, más cercano a la realidad, de la genitalidad desbordada.
Sí.
Porque el erotismo no lo perdieron. El erotismo no lo asociaron a pornografía, y el erotismo no es pornografía. No, el erotismo son los signos, los gestos, las palabras que llevan al ser humano al encuentro del bien. Por eso la liturgia, como el amor erótico de los esposos en su cama, como el noviazgo de los hombres y las mujeres, son experiencias de erotismo. Hay una confusión tenaz, mire, eso es tenaz. Uno habla con jóvenes y con adultos sobre el tema de la afectividad y la sexualidad y homologamos sexualidad con genitalidad, genitalidad con erotismo. Y entonces quedamos presos en donde todo es o pecado o no pecado. Y nada de una sexualidad sana, mire, una sexualidad sana no es nada en ella pecado, nada. Eso es sí. Una construcción de nuestra mente por temores, por temores.
Victoria, que entramos a un terreno complicadísimo y es el juicio de valor que se hace. Cuando llegan las noticias que un fulano atacó a una niña de 4 años, 5 años o violó a una mujer embarazada, en fin, toda esa bestialidad. Lo primero que hace la gente es, a esa persona habría que matarlo, habría que, con un sadismo terrible. Creo que ahí perdemos buena parte del panorama en el sentido de que estas personas son víctimas, aunque son victimarios, de una sociedad descuadernada.
Qué bonito el tema, la forma en que lo presentas, Carlos. Botemos al aire una expresión. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y delito? ¿Cuál es la diferencia entre pecado y problema? Si nosotros analizamos esto, ambos tienen iguales síntomas y signos, porque son síntomas y signos. Entonces, en estos casos de lo que hablamos del maltrato sexual genital, en cualquiera de sus órdenes y en cualquiera de sus ambientes, nosotros tendríamos que decir, aquí hay una víctima de la sociedad o una víctima de enfermedad mental. ¿Cuándo es pecado? ¿Cómo podemos nosotros juzgar un acto de esos? Vean, en la moral cristiana, nosotros estamos llamados a hacer juicios morales. Sí, uno debe explayar su voz y decir, eso está bien o eso está mal. Lo que no estamos llamados a hacer es condena, porque el único ser que está en la interioridad de las personas es Dios. Entonces, el denunciar la violencia es un deber en el cual el Papa Francisco ha sido el primero en denunciarla. Lo que el Papa Francisco no hace es condenar a la pérdida total de la persona. Y yo creo que nosotros, ninguno de nosotros está exento de vivir un trauma de esa magnitud que tiene efectos brutales, pero gracias a Dios no irreversibles. Hoy, en una frase que hay que reconstruirla, hacerle un giro lingüístico y volverle a dar su valor, el amor lo cura todo, porque el amor es el ejercicio del bien. Entonces, en este panorama tan brutal, en donde toda persona es posible víctima, sí, hay víctimas y victimarios. Ahora, la intención. ¿Quién puede entrar en la mente de la intención de un acto de estos? Entonces diríamos, sí, la psiquiatría y la psicología, sí. Ahí tendríamos que valorar caso por caso. Pero también tendría la entrada la experiencia de Dios a través del sacerdote y de la comunidad. Estos actos violentos casi siempre, no siempre, están asociados a estados de conciencias alteradas, droga, alcohol o enfermedades mentales. Eso no excusa el acto, pero nosotros tenemos que entender lo que desde la escritura se llama el Goel. Goel es una figura del Antiguo Testamento, que era el pariente más cercano, que se llamaba el defensor, el paráclito, que era el encargado de tomar venganza a través de la ley del talión ante el indefenso. En el Nuevo Testamento, el pueblo, los cristianos, empiezan a decir, ¿quién ha sido el Goel que nos ha defendido sin la ley del talión? Entonces dicen, Cristo, porque Cristo defiende tanto a la víctima como al victimario. Entonces uno diría, desde la jurisprudencia, ¿cómo puedo defender a un personaje que hace un acto tan brutal? Entonces dice, mira, la primera manera de defenderlo es que logremos a través de nuestra oración, a través de nuestras propias palabras cuando hacemos una condena, decir, ¿dónde estuvo el origen de ese acto? ¿Dónde? Y entonces podríamos decir que necesitaríamos más centros de reconciliación que cárceles. Por eso, la vocación de la psiquiatría, la vocación de la psicología, que hoy tiende por necesidad, más allá de la religión que profese el psicólogo o el psiquiatra, es a humanizar los procesos. Porque nos estamos dando cuenta que los traumas psicológicos nos pueden enloquecer. Perder el don de sí, ¿cierto? Es cosa de un segundo. Entonces, tenemos que tener un sentido moral profundo. Nosotros sí tenemos que denunciar todos los casos, sí. Yo creo que callarlos, ocultarlos, aplazarlos, es fruto de ignorancia, de temor, ¿cierto? O de una vanagloria estúpida del ego. Pero creo que hay que educarnos en eso, de que la caridad también empieza por la circunstancia general que rodea este tema.
Aquí la caridad debe ser de parte y parte, en el sentido que uno debe tener caridad con la víctima, pero también con ese victimario, que como tú lo dices, cuando uno empieza a sondear su pasado, su historia, uno se puede encontrar con una historia de horror atrás. Y esos son los círculos de la miseria humana que permite que estas tragedias se repitan y se repitan y se repitan. Y más en un contexto de un país que ha naturalizado la muerte. A nosotros, a los colombianos, es muy triste tener que decirlo, pero a nosotros los colombianos no nos duele nada. En el sentido que este año, por ejemplo, ha habido una cantidad de líderes sociales asesinados y a nadie le importa la final. Es decir, la realidad de nosotros los colombianos es que esta guerra en la que hemos vivido por más de 200 años nos naturalizó la muerte, nos naturalizó la violencia, nos quitó la dignidad que nos corresponde como seres humanos, todo en una guerra absurda que tiene raíces políticas, raíces económicas y actualmente pues unas raíces del narcotráfico, que es una plaga mundial y que desafortunadamente se está tragando la sociedad colombiana. Creo que esos antecedentes que tenemos, ese marco en el cual nos movemos, deberíamos de evaluarlo a profundidad y poder pensar siquiera, por lo menos pensar, qué tipo de sociedad queremos.
La violencia causa dos cosas en el ser humano, pienso yo, aunque aquí hay muchas teorías muy válidas, pero la violencia causa en el ser humano dos cosas, anestesia y miedo, y son dos formas de defensa del ser humano. Y esto lo plantea el Señor en el Evangelio de maneras contundentes, contundentes. Pero toda violencia heredada, es que aquí el problema es que la herencia, la violencia se nos metió incluso en nuestros genes, porque han sido generaciones que han aprendido y han aprendido su realidad personal bajo esquemas de violencia, en todos los órdenes. Cuando nosotros decimos los colombianos nos acostumbramos, yo creo que más que costumbre es anestesia y miedo. Y por eso la anestesia y el miedo, cuando se vive sin comunidades fraternas apostólicas, cuando no tenemos claro que cualquiera que sea nuestra pastoral, Carlos, mire, desde la catequesis hasta el alimento a las personas habitantes de la calle, desde las pastorales de un costurero litúrgico hasta la misión Allentes, toda pastoral que no es gradual, porque eso no está estratificada, toda pastoral que conduzca a que las personas recibamos un mensaje que tiene un contacto físico y le podamos decir su hambre, su dolor, su angustia, si el Estado no la suple, si la religión no la suple, la comunidad tiene que hacerlo. Porque no podemos reducirnos a unas pastorales que hablen de Dios sin Él, que hablen para Dios sin el ser humano. Por eso la violencia, que es fruto de esquemas de poder muy profundos, saben que es fácil anestesiar la capacidad de amar, saben que la violencia causa miedo. Y por eso no es una costumbre, no es una costumbre, es que estamos bandeados en esos dos elementos. Como odontóloga te digo, cuando uno anestesia a un paciente, para que no lo muerda uno porque el dolor puede ser muy grande.
Sí.
Cuando uno anestesia, le estoy evitando dolor. Hago todo el proceso mientras que estés anestesiado, esa es la pastoral de la iglesia, mientras que la violencia nos tiene anestesiados, ¿por qué no trabajamos como pastorales contundentes? Que le digan al ser humano, mire, si vamos a hacer una pastoral, por eso te digo, desde un santo costurero litúrgico, de mujeres de la tercera edad, hasta el heroísmo contundente de jóvenes o adultos que hacen reconstrucción del ser humano, miren, ¿por qué no trabajamos durante esta anestesia? Cuando un ser humano tiene miedo, todo ser humano busca el apego materno. Todo ser humano, ya tengas la mamá aquí o ya sea en su experiencia de resurrección, pero todo ser humano en algún momento dice, ay, si estuviera mi mamá. La mamá es la iglesia. ¿Por qué no tenemos comunidades que le digan a los seres humanos, ven aquí? La santa pandemia, y perdóname que lo nombre así aparentemente sí, con ironía, nos está enseñando a ser solidarios y compasivos. Lo que el Estado no alcanza, lo que la religión no alcanza, está haciendo que nuestros hermanos judíos y musulmanes en Bogotá nos encontremos para llevar mercados, para ser solidarios. La violencia nos hace creer por la misma estructura de poder que estamos, que nos acostumbramos. Y yo pensaría, Carlitos, que no nos acostumbramos, porque cuando uno ve por televisión, que es apenas un escenario puntual, cuando uno ve las noticias de esas vidas, de esa historia de salvación que fue truncada, hay alguien sobre ese féretro. Hay alguien sobre ese féretro. Es decir, lo que hay es llantos no recogidos. Y los llantos no recogidos son una responsabilidad que le tenemos que dar cuenta a Dios. Porque Eucaristía sin misericordia es fanatismo. Oración sin compasión es ideología. Pastoral sin contacto con las necesidades del ser humano es espuma. Es espuma. Y nosotros tenemos que generar la compasión y la misericordia, Carlos. Esas se aprenden. Son virtudes. Si no me las enseñan, no las aprendo.
En este tiempo, y como tú lo dices, bendita pandemia, aquí lo que entra en juego realmente es el amor al prójimo. Y creo que en esta sociedad nos hemos olvidado de eso. En esta sociedad nos hemos acostumbrado a la explotación del prójimo de muchísimas formas, pero se nos olvida el verdadero amor al prójimo, que es el servicio que podemos hacer desde nuestra propia realidad. Nadie está pidiendo que seas una Santa Teresa de Calcuta, pero tú sí puedes ayudar a las personas que están contigo a tu alrededor, en un conjunto residencial, en un barrio, en fin, tantas realidades que nos golpean todos los santos días, pero que se nos olvida. Porque precisamente esta sociedad en la que estamos sumergidos nos ha enseñado que primero es el yo, que segundo soy yo, tercero soy yo, y si queda otro poquito, para mí también. Creo que esta pandemia nos golpea en ese sentido, y es que más allá de la denominación de ser católicos o de ser cristianos o simplemente ser creyentes, es la realidad que se vive palpada ahí en el día a día, en mi actuar. No pueden ser, como tú lo dices, ideologías, teorías, una cantidad de cosas que en el fondo, quedan absolutamente vacías.
Uh-huh. Hay una cosa que es muy interesante, haciendo eco a lo que tú planteas, y es que, mira, Carlitos, el amor, como bien, es levadura silenciosa. Hay una corriente de pensamiento de la cual yo siempre he hecho cierta distancia, y es la siguiente: miren, la violencia y el desamor hacen ruido. En todos los tonos, en todos los ámbitos. Pero el amor no. El amor es esa línea de conducción silenciosa y efectiva. Cuando tú dices de una manera tan bella, no estamos llamados a ser Santa Teresa de Calcuta, yo digo sí. Estamos llamados a ser Santo Tomás, Santa Teresa, San Felipe Neri, San Pío de Pietrelcina, Santa Laura Montoya. Porque nosotros no tenemos ningún gen distinto a los santos. Nosotros no tenemos nada distinto a ellos. La única diferencia fue la decisión de amar. Amar se nos convirtió de alguna manera, y no de manera generalizada, en la canción de despecho y en el amor de Hollywood. No, hay que entender que amar, la definición de amar, como en muchos de sus tratados elocuentes y maravillosos y místicos, y que le dan a uno en la cabeza, de Benedicto XVI, ¿cierto? Y que el Evangelio lo plantea de una manera extraordinaria desde la teología transpersonal. Mire, amor es sentimiento y experiencia. Si el amor solo es sentimiento, los sentimientos como las emociones pasan. Entonces uno dice, si el amor no solo sentimientos, en donde a veces lo reducimos a decir, hoy me nace ir, hoy me nace ser buena persona. Esas emociones son incompletitudes. Entonces uno dice, ¿cómo uno puede amar sin sentimientos? Sí, sí se puede amar sin sentimientos. Porque el amor es una experiencia de hacer el bien. Y el bien no tiene religión. Porque santos judíos o santos musulmanes o santos anglicanos o santos indígenas, o santos ateos, o santos religiosos. El amor es el ejercicio del bien. Y tú me podrías decir, dije, ¿cómo puede uno amar sin sentimientos? Entonces uno diría, el padre que se fue, la madre que me maltrató, el jefe que me echó, la pareja que me olvidó, el hijo que me abandonó. Ya no hay un sentimiento claro, pero yo sí puedo decir, te amaré, ¿cierto? Teniendo contigo un acto de amor, un acto de bien. Podré ejercer en ti, ¿cierto?, el bien, aunque dentro de mí no haya reservorios de amores afectivos por ti. Por eso es que yo digo, Nosotros tenemos que ser unos abanderados que suscite nuevamente la grandeza del amor cristiano, porque el amor de la iglesia, el amor de la iglesia, Carlos, está haciendo milagros. Sí. Lo que pasa es que eso no se ve. Y no solamente estoy hablando de la pastoral, estoy hablando del amor cristiano de familias. En el silencio más grande están compartiendo con sus vecinos y con sus amigos. Segundo, Carlitos, hay una diferencia muy grande, muy grande, a la cual tenemos que ir enseñándonos todos mutuamente. Una cosa es cuidar a los míos. Si usted no lo hace, hermanito, te cae la fiscalía o te cae Bienestar Familiar.
Sí.
Y cuidar a los míos es un deber natural. El Evangelio dice, los míos son los míos de Dios. En eso la pastoral tiene que hacernos abrir las puertas, saquemos la cabeza por la ventana y dejemos de decir, yo doy la vida por mis hijos y los demás hijos no. Yo doy la vida por mis papás y no hay más papás. Nosotros, casi como en el esquema mental de la sociedad en la que vivió el Señor, estamos sin esa pastoral. Por eso el Señor dice, no llamen a nadie padre, sino al Padre que está en el cielo. Está diciendo, amplíen su visión de paternidad. Son todos. Esa frase, nacida de un buen amor, pero distorsionada en un egoísmo, es yo vivo por los míos. Hermanito, los míos son los míos de Dios. Y esa es una carencia de nuestras pastorales. Y yo creo que sí tenemos que ser nosotros abandonados, Carlos, a decir, la iglesia sí está haciendo. La iglesia sí está viva, porque la levadura del amor, la levadura del bien es silenciosa. Los grandes líderes del mundo usan todos los medios de comunicación para estrujar todos los valores humanos. El Papa Francisco desde una capilla, el párroco desde una capilla, las religiosas desde un centro de misión, los laicos desde sus reuniones virtuales o presenciales. Miren, ¿por qué el mundo no se ha acabado? Porque desde la teoría de la antropología de la sociológica hoy se dice, nadie ha disparado una bomba, porque el humanismo de Dios ha salvado al mundo. Y eso está allí. Nosotros tenemos que ser voceros de la iglesia, sí está viva, sí estamos haciendo. Lo que pasa, Carlos, es que hace más ruido el desamor.
Sí, eso es cierto. Bueno, Victoria, fíjese que este tema, que parece tan terrible, hay una esperanza finalmente. Y es una esperanza que tiene que nacer en cada uno de nosotros, y es realmente reencontrarnos con el verdadero amor, que es un amor vivo, que es un Dios vivo, que está presente, que nos acompaña, pero que hay que hacerlo presente también en nuestras existencias. De lo contrario, seguiremos sufriendo esta terrible agonía permanente de muerte, de crueldad, de una cantidad de cosas que nos hemos inventado a través de una sociedad que lo único que le preocupa es la riqueza para unos pocos, porque si fuera la riqueza para todos, vaya y venga, pero realmente es para unos poquísimos. Victoria, muchísimas gracias por tu compañía aquí en El Último Café. Realmente ha sido muy revelador este conversatorio contigo.
A ti te agradezco inmensamente. Bendigo tu profesión. Bendigo este programa, porque si nosotros logramos, Carlos, que nuestros hermanos que nos escuchan en cualquier lugar del mundo podamos ayudar a traducir que la teología no es teoría. El Evangelio no es esperanza, es verdad, es certeza de que la palabra Dios tiene sentido y que hay una esperanza. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia, y la iglesia de Cristo es todo ser humano. El Evangelio no es para los cristianos, el Evangelio es para el ser humano. Lo entiende cualquiera, esa es la complejidad sencilla del Evangelio. El Evangelio es un tratado de la antropología de Dios. Porque si no, hermanito, yo pienso con todo mi corazón, y espero que los que me oigan, el Señor suscite eso. Nosotros tenemos que saber que la vida cristiana tiene sentido si mi vida tiene sentido. Sin solidaridad no se puede esto, pero enseñémosla. Eso sí. Se contagia más que el COVID.
Debe ser así.
Y ese sí es este persona a persona y acérquese todo lo que pueda, porque la compasión y la solidaridad se contagian. Hermanito Carlos, estornuda dentro de un ascensor.
Bueno, muy bien, Victoria.
Estornudemos, tenemos, amor. Y
tenemos que estornudar, sí, señor. Bueno, Victoria, el tiempo se nos acabó. Desafortunadamente, un placer haber conversado contigo. Y a todos nuestros oyentes, pues queda extendida la invitación a que nos sigan aquí en Uniminuto Radio, la emisora de la Universidad Minuto de Dios. Será hasta pronto.